Explorando Versiones es un podcast de locos por incordiar. Tienes todos los capítulos en www.41016.com.
Hola, ¿qué tal? Como diría un ente que se ha alargado y ha vuelto, diría, he regresado. Le he quitado el polvo a la tarjeta de sonido, al micrófono y a las cositas de hacer podcast. Y es literal, porque estaba limpiando el mueble donde estaban guardados. Y dicho, pues vamos a realizar un programita que me sirva para mí y para los amigos de Explorando Versiones. Eso por una parte, también he tenido la mala suerte de quedarme sin buga otra vez. El embrague. Que el embrague del coche que se me ha ido. Que el embrague me cuesta un riñón. Así que he decidido ahorrar para uno nuevo.
No he pensado nunca.
No bebo, no fumo, ni me drogo. Nunca. Y me voy a quitar gastos. Empezando por el spotty. Así que antes de perderlo, lo vamos a utilizar para hacer un especial de esta bonita canción.
The news.
Sí señor, el Lui Lui. La canción más sucia, más mal cantada y la más investigada por el FBI. Pero empecemos desde el principio. Señor del Demonio 1955. Richard Berry, que no tenía ni un dólar, pero sí un par de cojones, compone una canción inspirada en un ritmo jamaicano. Nada de rock todavía, más bien rhythm and blues, con olor a ron y puerto caribeño. Un marino que le cuenta un tal Louis, camarero del bar, sus penas de amor y sus ganas de volver a casa para ver a su chica. Salto a 1963. The Kissmen, unos chavales de Oregón, la graban en un estudio barato de mala muerte, con un solo micrófono colgado del techo. cantante Jack Eri llevaba los brackets más infernales de América. Y cantó tan cerca del micro, tan desafinado, que no se entendía ni papa. ¿Qué pasó? Es lo que pasa cuando no se entiende algo en Yanquilandia. ¡Cago en Dios! Alguien gritó, ¡Satanás y sexo! Madres histéricas, políticos puritanos y un señor del FBI que se leyó la letra al revés, al derecho y hasta al ritmo de un metrónomo. Durante 31 meses, más de 2 años y medio, el FBI investigó si el Louie Louie era un código sexual para pervertir a la juventud. Y decir tiene que se comieron una puta mierda. Y aún así, se convirtió en una bandera punk antes del punk. Seguimos en 1963. El mundo se peinaba con brillantina y fingía buenas maneras. Y unos desquiciados llamados The Raiders entraron al Northwest Studios en Portland, Oregón, y destrozaron la inocencia del lugar. Allí, entre cuatro paredes que jamás pensaron acabar oliendo a garaje y sudor adolescente, grabaron su versión de Louie Louie, apenas un mes después de que los Kissmen, los que han sonado antes, hicieran la suya, en la misma maldita sala. No había glamour ni alfombras rojas. Era un estudio cutre de provincia, con micrófonos que parecían reciclados de la radio local y una acústica tan sucia que cada acorde salía empapado de mugre. Pero esa mugre era oro. Los Raiders le dieron velocidad, músculo y un aire de pandilla callejera que convirtió la canción en un himno de borrachera, con botas altas y chaquetas militares. El 63 en Portland no fue el año de las flores, ni del amor libre, ni de la psicodelia colorida. Fue el año en que una panda de gamberros convirtió un garaje en altar y a Louie Louie en el grito de guerra definitivo para cualquiera que quisiera escupirle a la autoridad con un twist en la cintura. ¡Oh yeah! Desde esos tiempos de los Raiders y los Kissmen, lo de Stooge fue directamente una puñalada trapera al rock and roll. No había estudio pulcro ni productores con corbata. Lo suyo era ruido, caos y mala leche. Una grabación que parecía hecha en un garaje lleno de óxido y ratas con resaca. Era 1973, en pleno derrumbe de la inocencia hippie, cuando Iggy Pop y su tropa decidieron desfigurar la canción hasta dejarla irreconocible. La convirtieron en un mantra cavernícola, repetitivo, casi insultante. Guitarras que chillaban como si estuvieran siendo torturadas. Un bajo sucio que se arrastraba como un motor de pado y la voz de Iggy, que no cantaba, que escupía aullaba, babeaba el Lui Lui como si fuera un conjunto de destrucción. No había intención de sonar bonito ni de respetar nada. Era el equivalente musical a lanzar una botella de cerveza contra la pared y reírse del desastre. Una versión que no buscaba agradar, sino incomodar, molestar, recordarte que el rock no nació para ser domesticado. La de los Raiders era fiestera y gamberra. La de los Stooges era violencia pura con feedback. Una versión que transformó un clásico de garito en un monstruo ruidoso con olor a gasolina, sudor y cuchilladas de acordes maltratados. En manos de Iggy y compañía, Lui Lui dejó de ser un himno de fiesta y se convirtió en una amenaza. El rock como arma, como vómito, como mugre gloriosa. The Sonics agarraron Lui Lui, ya nadie esperaba sutilezas. Estos tipos de Tacoma, Washington, no eran músicos, eran vándalos con instrumentos. Y en 1966, en un estudio que sonaba más a garaje de coches que a templo de grabación, parieron la versión más salvaje y primitiva que jamás se haya escupido al vinilo. No había técnica, había ruido. La batería parecía un derrumbe de ladrillos. El saxofón chillaba como un gato atropellado. Las guitarras eran navajazos eléctricos. Y la voz de Jerry Rosley no cantaba, destripaba. No importaba si el micro saturaba, si los niveles reventaban, si aquello parecía un ensayo grabado por accidente. Justo ahí estaba la magia, en la sensación de que cualquier momento alguien iba a tirar el equipo al suelo y prenderle fuego. El Lui Lui de Kingsmen era un himno sucio, la de los Raiders un baile de gamberros uniformados. Pero la de Sonics era otra cosa, un delito sonoro, la conformación de que el rock and roll era, en realidad, una pandilla de adolescentes desquiciados con ganas de hacer temblar ventanas y joder a los vecinos. Esa versión no sonaba fiesta, sonaba motín. Una amenaza que decía, si no te gusta, peor para ti. No había filtro, no había maquillaje. Solo pura electricidad cavernícola disparada desde el noroeste lluvioso de Estados Unidos al resto del planeta. Con los Sonics, Lui Lui dejó de ser un tema de borrachera para convertirse en el rugido definitivo del garaje punk, corto, brutal, sucio y glorioso. Para cuando Black Flag se lanzaron sobre Lui Lui, la canción ya había pasado por todas las manos posibles. Borrachos, gamberros de garaje, incluso dementes como ella. Pero lo que hicieron los angelinos fue otra cosa. No la tocaron, la apuñalaron. los 80, con Henry Rollins sudando rabia y Greg Green triturando acordes, el tema dejó de ser un himno de fiesta y se convirtió en un puñetazo punk. Nada de swing, nada de groove, nada de baile. Puro caos en estado químicamente impuro. Un bajo gordo y violento. Guitarras afiladas como sierras oxidados y una voz que parecía gritarte directamente a la cara. Como si Rollins quisiera arrancarte los dientes con cada Louie Louie. No había intención de respetar la tradición. Al contrario, la versión de Black Flag sonaba a carcajada criminal contra todo lo anterior. Era como coger el rock and roll clásico, meterlo en un callejón y dejarla ahí molido a palos. La suya no era fiesta, era violencia gratuita con feedback. Una forma de decir, sí, conocemos la canción y nos da igual, aquí tienes nuestra versión. Ruidosa, torpe, rápida y jodidamente peligrosa. En manos de Black Flag, Louie Louie no fue un cover, fue una declaración. El punk no necesitaba tradición, solo rabia. Y si en los 60 era el grito de los borrachos, en los 80, con ellos, se volvió el grito de los inadaptados, que ya no tenían nada que perder. Hubo una banda capaz de convertir Louie Louie en un arma química, esos fueron los Dead Kennedys. Para ellos no era un himno de borrachos ni un clásico de garaje, era una oportunidad para corromper un icono americano y escupírselo en la cara al sistema. La versión lanzada en los primeros 80 sonada como si lo hubieran grabado en un manicomio en huelga. Is By Ray disparaba riffs afilados. La base rítmica corría como un tren descarrilado y, al frente, Yellow Biafra no cantaba. Retorcía la voz como un bufón demoníaco. Cada Louie Louie parecía un grito burlón. Una parodia grotesca que convertía lo que alguna vez fue diversión juvenil en un desfile de pesadilla. Era un cover, sí, pero disfrazado de sátira venenosa. Los Dead Kennedys la usaban como un espejo roto. Devolvían a la sociedad su propia cara distorsionada, fea, ridícula. Una burla al American Dream con tres acordes, distorsión y un cantante que parecía predicar desde el infierno de las caricaturas. La de los Kissmen era fiesta, la de los Raiders gamberrada con uniforme, la de los Sonics garaje primitivo, la de los Stooges violencia nihilista, la de Bad Flag agresión cruda, y la de los Dead Kennedys era directamente sarcasmo armado, punk convertido en sátira corrosiva. En sus manos, Louie Louie no fue música, fue una broma macabra, la carcajada final de un payaso que prende fuego al circo mientras baila entre las cenizas. Thank you. Sandpipers decidieron meterle mano a Louie Louie en 1966, lo que salió no fue rock, ni garaje, ni borrachera. Fue casi un acto de domesticación brutal. Aquella canción que había nacido sucia, entre garitos de mala muerte, sudor adolescente y micrófonos saturados, terminó convertida en una especie de postal lungo, con voces aterciopeladas, arreglos suaves y un aire de cóctel servido en una copa fina. Su versión era como ver a un pandillero recién salido del barro, al que de pronto visten con smoking y le dicen que se comporte. Louie Louie dejó de ser un rugido y se convirtió en un susurro educado, casi de ascensor, pensado para sonar en un club playero donde nadie quiere mancharse los zapatos. Claro, en cierto modo, eso es lo que lo hace perverso. Los Sandpipers lograron lo impensable: saciar de mugre y rabia la canción más sucia de la historia. La transformaron en un número de ese lastimo que, escuchado hoy, suena como una parodia involuntaria, un chiste elegante que te invita a reírte de lo pulcro que intentaron sonar. Mientras los Kissmen parecían grabar borrachos en un sótano y los Sonics hacían que los altavoces crujieran, los Sandpipers servían Louie Louie con guarnición de arreglos pulidos y voces angelicales. Pero esta ironía, sin querer, hicieron la versión más perturbadora, porque demuestra que incluso un himno de borrachera puede ser censurado, pulido y vuelto a vender como si fuera música de hotel barato. En sus manos, Louie Louie dejó de ser peligro. Pasó a ser un adorno, y ese adorno, por lo ridículo, termina siendo igual de canalla que las versiones más mugrientas. Un crimen contra el rock cometido con sonrisa blanca y corbata bien planchada.
Una niña amorosa está esperando sobre your Uncle Stanley and me. Once long time ago we was lost at sea. Sailors of love and distress, I tell this tale to thee.
A fine little gal, she wait for me.
Cuando George Duke y Stanley Clark decidieron ponerle las manos encima a Louie Louie, lo que salió no fue ni borrachera de garaje ni sátira punk. Fue un viaje fan jacks marciano, como si hubieran secuestrado la canción y la hubieran metido en una nave espacial llena de guagua, bajos que crujen como terremotos y teclados que parecen burlarse de la melodía original. Aquí no hay gritos de pandilla ni guitarras desafinadas. Hay virtuismo descarado, un groove viscoso que se convierte a Louie Louie en una especie de criatura mutante. Clark mete un bajo tan gordo que podría derrumbar un edificio, mientras Duke se despacha con teclados que suenan como si hubiera tomado demasiado ácido y estuviera jugando a destrozar la canción a carcajadas. El resultado es brillante y grotesco a la vez. Louie Louie convertido en un experimento funky cósmico. como si James Brown hubiera tenido una noche loca con Frank Zappa en un club de mala muerte. Una jam que respeta cero la sencillez original y la transforma en una bacanal de virtuismo pasada de rosca. Donde los Kissmen eran torpes y gloriosos, donde los Sonics eran mugrosos, donde los Dead Kennedys eran venenosos, Duke y Clark eran demasiado buenos, tan buenos que la canción terminó sonando como un chiste privado entre dos monstruos del grupo. Mira lo que podemos hacer con tres acordes de borrachos, hermano. En sus manos, Louie Louie no es un himno de fiesta ni un grito de guerra. Es una jam psicodélica con exceso de técnica y mala leche juguetona. Como si te recordaran que hasta la canción más sucia puede convertirse en un carnaval de notas imposibles si se la das a dos genios que no respetan ninguna frontera. Barry White se topó con Louie Louie, el himno de borrachera más desaliñado de la historia. No se le ocurrió otra cosa que bajarle las luces, encenderle velas y convertirlo en un susurro de motel barato. Lo que los garitos de Portland había sido un rugido sudoroso, en sus manos se transformó en un gemido soul cargado de terciopelo. Barry no gritaba Louie Louie, lo murmuraba con voz clave, como si estuviera seduciendo a la canción misma. Las guitarras sucias desaparecieron, los micrófonos saturados también. En su lugar entraron cuerdas, arreglos satinados y ese bajo redondo que parecía latir al ritmo de una cama chirriando. Era un movimiento maestro y obsceno a la vez. Agarrar un tema de borrachos de garaje y vestirlo con smoking de seda negra. Donde antes había sudor, ahora había perfume caro. Donde había gritos desafinados, ahora había barítono insinuante. Louie Louie pasó de sonar en sótanos con olor a cerveza a sonar en habitaciones con espejos en el techo. Lo irónico es que, en su versión, la canción seguía siendo sucia, pero de otra manera. Ya no era suciedad de callejón, era suciedad de alcoba. El desmadre se volvió seducción. El rugido se volvió susurro. Y el resultado fue tan improbable como perverso. Barry White transformando un himno pum de borrachos en un himno soul para hacer el amor despacio. En sus manos, Louie Louie dejó de ser mugre juvenil para convertirse en lencería sonora. Y de algún modo, eso también es canalla. Un crimen sensual contra la historia del rock and roll.
Albert Hall Pipe Organ.
Franz Zappa decidió agarrar Louie Louie, no buscaba ni fiesta, ni sudor, ni seducción. Buscaba destrozarla y reconstruirla en un laboratorio de locura. La versión de Zappa no es música, es un experimento sonoro, un circo de notas torcidas y sarcasmo eléctrico. Aquí no hay borrachos, ni garaje, ni pandilla descontrolada. Hay guitarras que se retuercen como serpientes con resaca. Teclados que parecen burlarse de cada acorde y ritmos que se desplazan como si el tiempo mismo se hubiera ido de vacaciones. Cada frase de Louie Louie es un comentario irónico, un guiño cruel que dice: si todos la han tocado, yo voy a hacerla imposible de reconocer y aún más memorable. Zappa convierte la canción en una caricatura, un collage de disonancias que parece gritar. Esto es lo que pasa cuando le das libertad a un músico que no respeta nada. No hay ternura, no hay nostalgia, solo caos con precisión quirúrgica. Su versión es como mirar un cuadro surrealista. Sabes qué es, pero la manera en que lo ves hace que todo el mundo se tambalee. Mientras los Sonics eran mugre, los Stooges nihilismo, Black Flag violencia y Barry White seducción, Zappa era inteligencia retorcida y sarcasmo eléctrico. Cada acorde, cada cambio de ritmo, cada frase vocal es un comentario mordaz sobre la tradición de la canción. Como si la historia de Louie Louie entera hubiera pasado por un microscopio deformante y estallara en carcajadas caóticas. En sus manos, Louie Louie deja de ser un himno de rock, un grito de garaje o un rugido de punk. Se convierte en un laboratorio de ironía, un carnaval de distorsión y un elogio a la locura meticulosa. Cuando Motorhead agarraron Louie Louie, la canción dejó de ser un himno de borrachos y se convirtió en un accidente de tráfico a toda velocidad. Lemmy no la cantaba, la escupía con su garganta de papel de lija, mientras el bajo rugía como un camión sin frenos y la batería martillaba como una fábrica de acero al borde del derrumbe. No había intención de arreglarla, ni de respetar su historia, ni de darle un nuevo barniz. Era todo lo contrario. Meterla en la trituradora sónica de Motorhead y devolverla hecha pedazos metálicos. En sus manos, Louie Louie ya no era un tema de fiesta juvenil. Era un himno de carretera nocturna, con olor a gasolina, cuero sudado y las botellas rotas en la cuneta. La versión de Lemmy y compañía sonaba como si el grupo hubiera salido de un bar a las 5 de la mañana, con la sangre llena de whisky barato, y hubiera decidido grabar la canción a la primera toma, sin importar los errores ni la afinación. Esa crudeza es su fuerza, pura honestidad motera, cero maquillaje. Lo glorioso es que, en vez de parodia, la suya era una celebración salvaje. Una manera de decir, si esta canción es un clásico de borrachos, pero nadie la ha bebido tan fuerte como nosotros. Y tenían razón. En manos de Motorhead, Louie Louie se volvió el rugido definitivo motorizado. Corto, sucio, violento y jodidamente indestructible. Es la penúltima versión, porque la última la voy a dejar enterita y no la voy a destrozar, como no la voy a tapar como las demás que he hablado encima. Voy a hacer una cosa que tomé malamente hecha: voy a tener que buscar la canción por YouTube porque no la encuentro por ningún lado. Y no sé en qué disco está editado, si se la editaron en un disco o algo. Me la encontré el otro día por casualidad en YouTube y por eso decidí hacer el podcast este de Louie Louie y regresar otra vez a las ondas del internet, porque esto lo tenía abandonado. Llevaba ya más de un año que no me ponía frente a un micro y al ordenador. Pero bueno, sin más preámbulos, os voy a dejar con la versión que hicieron los Clash. Esta es sacada de YouTube. Si hay anuncios adelante, perdonadme. Pero bueno, hasta la próxima, chavales.
Oh, hasta aquí el programa de hoy de Explorando Versiones. Si te ha gustado este podcast, no olvides recomendarlo a tus amigos y conocidos. Tienes el resto de los capítulos en www.41016.com.